Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
Ok, vamos a hablar de mindfulness, estrés y salud. Y yo he tenido la oportunidad a comunicar con un grupo de médicos y psicólogos en la ciudad de Boston, trabajando en o alrededor de la Escuela de Medicina de Harvard, hace 30 o 35 años, hablando de cómo mindfulness puede ayudarnos con trastornos físicos y mentales, y también cómo nuestros descubrimientos científicos pueden cambiar la práctica de mindfulness. Y hace 30 o más años, en la ciudad de Boston, la comunidad en salud mental fue muy psicoanalítica. Y por eso nosotros no hablábamos mucho con otra gente de nuestros pensamientos o intereses, porque nadie quiere ser considerada a tener, como se dice, queridos no resolvidos, a regresar a un mar oceánico, ¿sí? Porque esto es como Sigmund Freud, creía era el objeto de meditación, que fue una cosa neurótica, ¿sí? Un problema. Y después de algunos años, los sentimientos, o la palabra en alemán es Zeitgeist, yo no sé si ustedes lo usan, cambió. Y todos tenían interés en cosas científicas. Y en este ambiente no queremos hablar de nuestros intereses, porque nadie quiere hablar de algo que tenía un sentido de religión en una época de ciencia. En los pasados años todo ha cambiado, y ahora en psicología, por lo menos en los Estados Unidos, en el corriente mayor de psicología, en que la gente más científicos, la gente quienes desarrollan nuevos tipos de psicoterapia basado en evidencia, en sus reuniones la mayoría de presentaciones son sobre mindfulness. Porque hemos descubierto que mindfulness puede ayudar con un amplio grupo de trastornos físicos y trastornos mentales. Y quiero compartir con ustedes un poco de cómo una práctica tan sencilla puede ayudar con tantos diferentes trastornos. Y a mí me ayuda si ustedes me dicen qué tipo de experiencia tienen con mindfulness. Por eso, ¿cuántos de ustedes son más o menos nuevos a este tópico? Tal vez ha oído cosas o leído cosas, pero no practican regularmente, no hacen meditación. ¿Quién no hace meditación? Y por favor, no sea tímido, porque quiero ayudarlos. Ok, bien. ¿Quién practica meditación regularmente? ¿Y quién ha ido a un retiro en silencio por una semana o más? ¿Hay algunos? Oh, ok. Pues tenemos un grupo muy mezclado. Y por eso yo voy a hablar de algunas cosas más, un poco más básicas o más fundamentales, y otros que a entenderlos tal vez necesita tener un poco de experiencia. ¿Ya puede oírme, ok? ¿Oírme, ok? ¿Bien? ¿Sí? ¿Puede entenderme? Sí, ok, bien. Dígame, si no, lava sus manos, por favor, porque he tenido algunas presentaciones en inglés, y después de una hora o dos horas de presentación, alguien dice, parece muy interesante, pero no oí nada, y no es lo mejor. Ok, ¿qué es el mindfulness o atención plena? Esta palabra mindfulness, que es una palabra en inglés, es traducido de la lengua Pali. Y Pali es la lengua en que los los enseñas del Buda histórico estaban escritos después de su muerte, ¿sí? Y la palabra en pali es sati. Y sati konoto quiere decir conciencia plena, o en inglés awareness, atención y recordar. Y conciencia plena, o awareness, y atención son más o menos como usamos las palabras en español o en inglés. Pero el recordar es diferente. No es el recordar, por ejemplo, lo que comía por su almuerzo. Tampoco es el recordar traumas de ser niño. Es de estar niño. Es a recordar, a prestar atención en cada momento de su vida. Pues es de tener la intención a prestar atención momento después de momento. Y como van a ver, esto aparece muy sencillo y muy fácil, pero en realidad es un poco difícil. Y yo fui a un congreso con un escolar budista, se llama John Dunn, y él decía esto, él decía que si tiene un hombre con un rifle, quien quiere matar a alguien, alguien inocente, este hombre va a tener mucha atención, a prestar atención, y cada vez que su mente va a otras cosas, va a devolver su mente a lo que está haciendo. Y esta actitud probablemente no es la actitud que queremos desarrollar en nuestros pacientes, ni en nosotros como psicoterapeutas. Si hay algo de este tipo de atención, algo, se falta algo. Y la cosa que se falta es una actitud de aceptación. Sí, a no juzgar, a aceptar lo que viene en la mente. Incluye un sentido de amabilidad o afabilidad en cada minuto. En cada minuto. Ok, a poner estas tres cosas juntos, tenemos que mindfulness, y especialmente mindfulness terapéutico, es a prestar atención al momento presente con aceptación. Aparece sencillo, ¿sí? Fácil. Ahora, hay muchas escalas o instrumentos que usamos para medir niveles de mindfulness, porque hay muchos investigadores quienes están estudiando mindfulness. Y si construyemos estas escalas, a pedir gente, puedes pagar atención, prestar atención al momento presente con aceptación, la mayoría de gente dice, sí, sí, esto es mí. Sí, yo puedo hacer esto. Y el problema es que hay un principio, y este principio aplica a muchos diferentes tipos de habilidades entre seres humanos. Se llama en inglés el Dunning-Kruger effect, el efecto de Dunning y Kruger. Son psicólogos sociales de la Universidad de Cornell en Nueva York. Y este efecto dice que en muchas diferentes disciplinas, nuestra habilidad es proporcional, inversely proportional, inversamente proporcional, gracias, a nuestra habilidad verdadera. ¿Sí? Quiere decir que si alguien piensa que sí, soy muy competente en esta otra cosa, generalmente no es la verdad. La verdad es que gente quien tiene dudas en su trabajo, generalmente tienen más habilidad. Y esto es sumamente claro en estudios de mindfulness, porque gente quienes no han practicado mindfulness mucho, creen que son muy mindful. Pero gente quien han practicado mindfulness saben que es muy difícil a prestar atención al momento presente con aceptación. Pues por eso, los científicos estudiando mindfulness han descubierto que es mucho mejor a preguntar de momentos de mindlessness o inconsciencia o distracción, porque gente puede reconocer estos. Algunos ejemplos. Muchas veces operamos en piloto automático. Yo tenía un incidente en que tenía que ir a dar una presentación en una universidad en la ciudad de Boston. Y estaba un poco tarde y distraído. Y descubrí que mi coche empieza a ir al este en la carretera y debía ir al empieza a ir al oeste y debía ir al este. Y el problema estaba que el carretera es el tipo de carretera en que tiene que pagar. Y el próximo salida siente como es como 100 millas más lejos, ¿sí? Mucho tiempo a pensar en qué acabo de ocurrir aquí. Por ejemplo, ¿quién estaba conduciendo el auto? Yo no tenía ninguna recolección, ninguna memoria de decidir a ir al oeste. El auto fue por sí mismo, ¿sí? Y muchas veces nuestros cuerpos están haciendo una cosa cuando nuestras mentes son haciendo otras cosas. Aun si no tiene el mismo tipo de incidente, hay muchas otras cosas así. Por ejemplo, recuerde su último ducha. Sí, okay. Vivimos en países desarrollados, por eso puede ajustar la temperatura, ¿no? Un poco demasiado frío, demasiado caliente. Ah, perfecto, sí. Si yo no uso un poco de esfuerzo para prestar atención, yo puedo llegar al fin de una ducha y pensar, ¿acabo de lavar mi pelo o estaba esto ayer? No recuerdo, ¿sí? Porque mi mente está pensando de otras cosas, ¿sí? De mi lista de cosas que tengo que hacer, de lo que pasó esta mañana. Mucho de nuestro tiempo estamos perdidos en fantasías sobre el pasado o el futuro. Y otro ejemplo, discúlpame, yo hablé de esto ayer, pero hay otra persona quien nació en Nueva York aquí. No hay, ok. Muchas veces hay en cualquier país, pero okay. No hay. ¿Quiere adivinar el razón para la mayoría de visitas a la sala de emergencia en hospitales en Nueva York, en Manhattan, en Nueva York, en domingo por la mañana, cada domingo? ¿Qué cree que lo es? ¿Una idea? ¿Puede adivinar? No. No tiene que ser tímido. ¿Una idea? ¿Nadie tiene ninguna idea? No, no esto. No, esto tampoco, pero buenas ideas.
No.
¿Cómo? No, no creo esto también. Lo que es incidentes cortando bagels. Lo que no sé qué es una bagel es un tipo de pan, ¿sí? Gente con sus familias y hablando de varias cosas y una mano corta por los dedos de otra mano. Y ocurre cada domingo en Nueva York porque nuestras mentes son en, están en un lugar cuando nuestros cuerpos están en otros. Y aún si no tiene este tipo de incidentes, si han tenido algunos accidentes, ¿sí? Con coche, con romper cosas, casi siempre es porque nuestras mentes son en otros lugares. Ahora, piensa en un momento en su vida que cree este momento estaba muy importante. Sí, en este momento yo sentía totalmente viva. ¿Puede pensar en esto? ¿En algún incidente, algún momento? Y si podemos compartir algunos, por favor. ¿Qué momentos significados han tenido?
Cuando di a luz,
when
I
have
my baby.
Sí, ¿cómo se dice en español?
Parto,
el momento de parto con un bebé. ¿Ok? ¿Otros?
Paseando
en el campo. Sí, caminando. ¿Ok? ¿Es todo para momentos significados o no?
Viniendo un autobús de Alsa, de Oviedo a Madrid.
Traveling. Viajando. Dice, ok. Ok, en estos momentos y los otros que venían a las mentes de todos ustedes, estaban estos momentos en que su mente estaba pensando en una cosa cuando su cuerpo estaba en otro lugar, o estaban estos momentos en que nuestros cuerpos y nuestras mentes estaban unidos en el mismo momento. Creo que la respuesta correcta es todos los momentos que significan mucho para nosotros, que son importantes, son estos momentos en que nuestros cuerpos y nuestras mentes son unidos. Aunque estos momentos son generalmente raros, porque muchas veces estamos pensando, quiero pasar de este momento para ir al otro. La vida es difícil para todos, para otras razones también. Probablemente han observado de que todas las cosas cambian, ¿sí? Y esto empieza del principio de nuestras vidas. Y los cambios son difíciles muchas veces. No quiero empezar a usar el aseo como los adultos. Prefiero mis banuelas.
Bañales.
Gracias. Y ir a la escuela con todos los otros niños y este maestro extraño. No, quiero quedar en la casa con mamá. Y a cada cambio hay dificultades. Y yo recuerdo cuando yo tengo gemelas, y cuando ellos estaban listos a ir a la universidad en otras ciudades que mío, yo creía, mire, después de 17 años trabajando tanto para formar relaciones y ayudarles en sus vidas, ahora ellos van a abandonarme, ¿sí? Como otros niños lo hicieron cuando yo tenía 18 años, no quería ver este. Mire, los cambios son difíciles. Por ejemplo, ¿ustedes han visto algún cambio en su cuerpo hasta cuando tenía 20 años de edad? ¿Algunos cambios? ¿Tiene una actitud de aceptación, de amor bondadoso por todos estos cambios? Probablemente no. Esto es un poco difícil para nosotros. Y la otra cosa que es difícil es que todos de nosotros tenemos algunas preocupaciones sobre sí mismo. Hay un científico quien estudia estrés. Se llama Robert Sapolsky. Y él ha trabajado por muchos años Mirando en Monje, Simeon, Monos, gracias, con Monos. Y él y sus colegas están mirando en los monos, esperando por momentos de interacciones muy, muy complicado o interesante. Y fue a anestesizar todos de los monos y buscar en su sangre a ver qué está pasando con los hormonas con estrés. Y lo que descubrían es que es muy complicado, pero hay una cosa que en experimento causa estrés para los monos. Y él dice que lo que han descubrido es muy malo por su salud física hacer un mono de baja, ¿cómo se dice? Rank. Estatua. En el grupo. Y probablemente nosotros pensamos que esto no aplica a nosotros, somos tanto más inteligentes. Pero una de las cosas que descubrimos con el estudio de mindfulness es que nuestras mentes siempre hacen comparaciones entre nosotros y otras personas. Y todos de nosotros hacemos comparaciones en diferentes campos. Por una persona es quien es lo más inteligente. Por otro, quien es lo más fuerte físicamente. Por otros, quien es más rico. Todas estas cosas. Si ustedes hacen estas comparaciones en sus propias mentes, ¿quién aquí siempre gana en estas comparaciones? ¿Alguien? Okay. Una vez yo pregunté a un público esta pregunta y un hombre decía así, yo pensé, mejor a evitarle después de presentación. Porque ¿saben lo que pasa? Ganemos a veces y perdimos a veces. Y en el fin nos enfermamos y morimos. Y por eso tenemos bastantes preocupaciones porque nunca podemos llegar a una posición en que siempre vamos a ganar, siempre vamos a sentir seguro, siempre vamos a tener paz en la mente. Las meditaciones de mindfulness estaban desarrolladas a ayudarnos con todos estos tipos de dificultades. Y creo que en este momento vamos a hacer un poquito de práctica juntos. Y después de esto, vamos a hablar de cómo estos tipos de prácticas pueden ayudarnos con estos tipos de problemas existenciales, pero también puede ayudarlos con una variedad de trastornos físicos y psicológicos. Ok. Vamos a empezar. Creo con los ojos cerrados, por favor. Y a ver si puede encontrar una postura en que su espina es más o menos recta. Es cómodo y tal vez puede imaginar un hilo o cuerda pegado a la parte encima de su cabeza empujando hasta el cielo o el techo. Y vamos a empezar con prestando atención a los sentidos de respiración. Y vamos solamente a sentir las sensaciones del ciclo de respiración hasta el fin de cada ciclo. Y tal vez pensamientos van a llegar en conciencia. No importa, ellos son nuestros amigos. Pero vamos a permitirlos a llegar y a salir. Y cada vez que nuestra atención está capturada con un pensamiento, vamos a devolverlo con amor bondadoso a las sensaciones de respiración. Estamos practicando o haciendo entrenamiento para nuestras mentes a ser presente, estar presente. Con awareness y prestar atención con aceptación de cualquier contenido llega en la mente. Si hay juicios como, sí, este me gusta o no me gusta, estos son solamente otros pensamientos. Les permiten llegar y salir. Y ahora vamos a probar con otro objeto de atención y vamos juntos a escuchar. Al principio a mi voz, los sonidos de la sala y vamos a escuchar un poco a la flauta. Y ahora, a terminar esta breve meditación, vamos a escuchar a la campana. Desde empieza hasta el timbre, hasta no es posible oírlo más. Y cuando están listos, pueden abrir sus ojos. Y a ver, mire en la sala y ver si puede observar tal vez algo que no puede dar cuenta antes. Tal vez un color, una textura, algo así. Una pregunta es, ¿cómo puede un práctica tan sencillo ayudarnos con muchos diferentes trastornos? Y a entender esto, puede ayudar a pensar en la evolución de nuestras mentes difíciles. Y quiero que ustedes imaginen cómo estaba la vida de Lucy. Lucy estaba nuestro bis abuela, o alguien como Lucy. Y ella vivía en la sabana africana con los otros animales salvajes. Y nosotros sabemos que ella puede sobrevivir porque estamos aquí. Pero ¿cómo puede sobrevivir en este ambiente? Por ejemplo, si ella va a encontrar un león, ¿qué puede hacer? Tal vez a mostrar dientes. Tal vez a mostrar uñas, dice. ¿Estos qué son? Uñas. Pero probablemente esto no va a servir bien, ¿sí? Su pelo no puede protegerla mucho. Su pelo no puede, su piel no puede. Ella no estaba muy rápido. Si tiene la oportunidad a ir a África y ir en un safari, generalmente hay un grupo de turistas y uno o dos guías, ¿sí? Los guías tienen rifles grandes. Y la primera cosa que las guías dicen es: no importa qué va a pasar, no corre. Por favor, no corre. ¿Por qué? Porque todas las cosas en África que son peligrosas son más rápido que tú. Mire, este hipopótamo en el agua, 50 kilómetros por hora. Estos rinoceros en los árboles, 55 kilómetros por hora. Y si corre, ellos van a pensar que, bueno para comer, ¿sí? No corre. Y por eso ella no puede huir rápidamente de los animales peligrosos. Ella tenía tres cosas. Ella tenía un sistema de reaccionar a estrés o responder a estrés muy bien desarrollado. Los otros mamíferos ya tienen lo mismo. También ella tenía una pulgada muy efectiva que puede usar herramientas, ¿sí? nosotros estamos, tenemos mucho mejor habilidad con esto que el resto de animales. Un perro, ¿sí? No tan eficiente como nuestros dedos, ¿sí? Y ella tenía una mente especial. Especialmente, un parte de la mente se llama los lobos frontales, que pueden pensar del pasado y del futuro. Y otros animales tienen pulgadas, otros animales tienen sistema a responder a emergencias, pero solamente nosotros tenemos estos lobos frontales. Y entre la época de Lucy, a nuestra, esta parte del cerebro ha crecido, ha aumentado, y ahora es 3 veces más grande, ¿sí? Y esto está bueno, excepto que puede producir la enfermedad de pensamiento, porque esta parte del cerebro está dedicado a analizar el placer y el dolor del pasado y trabajar siempre a maximizar a maximizar el futuro placer y evitar el dolor futuro. Y esto es una causa de mucho de lo que decimos es estrés. Y los lobos frontales no son neutrales en su acción. Ellos tienen un bias por negatividad. Y esto tiene una razón. Si Lucy está mirando en la sabana y ella puede ver algo de color beige, se llamaría beige, y ella puede pensar que es una piedra o es un león. Si verdaderamente es un león y ella piensa, probablemente es una piedra, ella no va a sobrevivir, ¿sí? Si ella hace el otro error, a pensar, es un león, pero verdaderamente es una piedra, ella va a sobrevivir bien y puede hacer este error miles de veces y sobrevivir. Tal vez estaban algunos ancestros, ¿sí? Gente como Lucy, hace 3 o 4 millones de años, quienes vivieron en paz, con mano en mano, cantando Kumbaya, pensando siempre, probablemente es una piedra beige, es una piedra beige. Pero estos no eran nuestros ancestros. Ellos generalmente murieron antes de tener niños. Nuestros ancestros pensaban siempre león, león, león. Y esto es una de las razones que nosotros ahora tenemos cerebros que están enfocados tanto en peligros. Imaginamos tantas veces que un peligro va a venir a nosotros. Ok, otro, un pequeño cuento sobre trastornos mentales. Acabamos de recibir un nuevo libro diagnóstico, se llama el DSM-5. Y este es el libro que profesionales de salud mental nosotros usamos para dar codos diagnósticos a nuestros pacientes. Y cuando los autores estaban construyendo la más reciente edición de este libro, ellos tenían una pelea. Y la pelea estaba entre los separatistas y los unionistas, podemos decir, ¿ok? Los separatistas pensaron, ya no tenemos bastantes categorías diagnósticos. estamos mezclando manzanas y plátanos, ¿sí? Y necesitamos tener más divisiones a desarrollar medicamentos y desarrollar tratamientos que pueden ayudar específicamente a individuos. El otro grupo, los unionistas, decían, a mí no tiene razón. Yo nunca veo un paciente con un trastorno. Casi todo el mundo tiene un poco de este trastorno, un poco de otro trastorno. No va a ayudarnos a tener aún más categorías. Y el problema es, si tenemos más categorías, vamos a perder el bosque por los árboles. ¿Me entiende? Ok. Y los zapateristas dicen, ¿qué bosque? Los unionistas dicen, por ejemplo, no podemos entender o identificar las comunalidades, puede decir, entre los varios trastornos. Y los separatistas dicen, comunales, estos son diferentes enfermedades, es por locura, ¿qué tienen en común? Y los unionistas dicen, por ejemplo, puede ver que casi cualquier trastorno que tienen seres humanos tienen un elemento de evitación emocional. Y quiero explicar este. Vamos a empezar con un trastorno muy común, problemas con sustancias, así como alcoholismo. ¿Algunos de ustedes a veces toman vino? ¿Alguien? ¿Dos personas? ¿Tres? Sí, creía, estamos en España, sí, ok. ¿Quiénes de ustedes toman vino solamente por el sabor? Solamente por el sabor. Bueno, muy honesto, en California gente dice, oh, sí, solamente sabor. Yo no lo creo. Tomamos vino porque nos gusta cambiar un estado de mente a otro estado de mente, ¿sí? Es después de un día de trabajo bastante duro y voy a sentir más tranquilo con un poco de vino, ¿sí? O voy a una fiesta y hay gente en la fiesta quien no conozco, o peor, hay gente en la fiesta quien sí conozco. Y me gustaría tener un poco de alcohol, ¿sí? Si yo siento ansiedad o siento miedo antes de ir en aviones o antes de hablar en español en frente de un grupo de personas como este, pero ya yo lo hice, yo voy en aviones o yo hablo públicamente, es mucho más fácil en inglés, pero en español yo hablo públicamente. Probablemente yo no tengo un trastorno de ansiedad, pero si no voy en aviones y no voy a hablar en frente de otras personas porque no quiero sentir ansiedad, esto es el trastorno. Y tal vez si es solamente aviones o hablando al público no es tan importante, pero si no quiero ir al supermercado, no quiero ir a la oficina de correos, no quiero ir a la escuela porque tengo miedo que voy a sentir ansiedad, tengo este trastorno. Pues puede ver que este trastorno viene de evitación emocional. Aún depresión tiene este sabor. Si piensa un poco de cómo es depresión distinto que tristeza. Todos de nosotros hemos sentido los dos, ¿sí? A veces tenemos tristeza, a veces tenemos momentos de depresión. Aún si no es un trastorno clínico, nosotros conocemos el sabor de depresión, de ser deprimido. ¿Cómo son diferentes? ¿Tiene ideas? ¿Nadie?
El cerebro tiene capacidades.
¿El cerebro tiene capacidades? Pierde en depresión. Sí, pierde capacidades. Es más fácil funciona hacer cosas cuando es tristeza. ¿Cómo es la calidad de la vida? De si en depresión se siente como viva. No, pero en tristeza sí. Sí, es muy es un sentido que vive mucho. Mucho, ¿sí? Y aún vamos a veces a ver películas que son tristes porque nos gusta tener contacto con nuestros sentidos de tristeza. Pero no nos gusta mucho ir a películas en que salimos con sentidos de depresión, ¿sí? Es porque en depresión lo que está ocurriendo es no sentimos nuestros sentidos, todo está anestesizado y estamos un poco muerte, un poco sin sentido. Y en esta manera, aún depresión es un ejemplo de evitación emocional, porque el sistema está un poco apagado. Sí. Y aún en psicosis, mire, y probablemente no demasiado de ustedes sufren de esto, pero tal vez algunos. Yo a veces. Pero en psicosis lo que pasa es que gente puede funcionar bien en muchas situaciones si tienen medicinas correctas, ¿sí? Pero si encuentran dificultades como perder trabajo o perder un hogar o perder alguien en la familia, muchas veces este incidente es lo que causa un brote psicótico. ¿Sí? Después de este incidente, la persona empieza a tener síntomas de delirio o algo así. Y lo que está pasando es que cuando ellos encuentran situaciones en que muchas emociones empiezan a entrar en conciencia, ellos no sienten las emociones, ellos tienen síntomas. Y en esta manera es otro ejemplo de evitación emocional. Y la razón que mindfulness practice, la práctica de mindfulness, puede ayudarnos con tantos diferentes trastornos psicológicos es porque todos los trastornos psicológicos tienen un elemento de este tipo de evitación. Y lo que vamos a ver es en la práctica de mindfulness es un proceso de decir bienvenido a todo de nuestra experiencia, a practicar aceptación por todas las diferentes cosas que ocurren en la mente, las cosas que se sienten bien y las cosas que no se sienten bien, que no sienten tan bien. Y a ilustrar esto, quiero ilustrar el problema de evitación emocional. Quiero mostrarles un pequeño video. Y esto es como un metáfora por la experiencia de evitación experiencial. La idea aquí es si es posible desarrollar la capacidad a estar con dolor, estar con sentimientos difíciles, estar con momentos de heridos emocionales y heridos físicos. Si no tenemos que pelear contra todos de estos sentidos, no vamos a desarrollar muchos de estos trastornos. Y lo que va a pasar es que los problemas, si son moscas o otros tipos de problemas, no van a multiplicar tanto. Pero cuando peleamos contra nuestras dificultades, multiplican. Ok, ¿cómo mindfulness funciona hacer esto? Quiero que ustedes piensen en dos diferentes días. En el primer día, no has dormido bien porque tienes una gripa. Y hace muchos días no recibe ningún ejercicio físico, no está comiendo demasiado churros porque quiere sentir mejor, pero necesito un tipo de cariño y esto es lo más conveniente. Y despierta después de pocas horas de dormir. Y afuera está lloviendo y es de 2 grados, ¿sí?, de temperatura. Y va a la cocina y vamos a decir que vives con alguien y tiene una de las interacciones de 5 minutos que puede destruir todo tu día. You know, ¿saben cómo lo es? Todos de nosotros tenemos esto. Y mira a tu horario, ¿sí? Y hay muchos demasiados clientes en cualquier tipo de trabajo que haces. Y muchos no son tus favoritos tampoco. Y con en este ambiente, entra a tu coche y empieza a conducir a tu trabajo. Y empieza a oír a thump, a thump, a thump. Y puede dar cuenta que tiene una llanta rota, ¿sí? Y sabe el sentido, que es no hoy, no puedo tolerar este hoy,